Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buena mañana, el sábado. Muy bienvenidos amigos y amigas oyentes de Paralelo 20 aquí a nuestra cita semanal de sábados y domingos a esta hora temprana de la mañana, aunque es más temprana para los amigos de Canarias, que los saludamos desde aquí muy especialmente y que están ahí, y son muchos los que ya a las 8 de la mañana, para ellos, 9 para nosotros, 8 para ellos, nos están siguiendo desde sus transistores habituales, en el coche, en casa, desde la TDT, desde internet, desde la aplicación de Radio Marca, que no se nos olvide que tenemos una aplicación fantástica y estáis por ahí en el campo o en Tailandia, nos podéis escuchar. También desde casa, o a lo mejor estáis ahí en la carretera, por la calle haciendo footing, camino del trabajo, porque los sábados, aunque no lo creáis, más de medio país sigue trabajando. Y otra cosa será, pues mañana, domingo, por ejemplo, que no. Pues estéis donde estéis, al menos con nosotros viajaréis. ¿Verdad, Pilar García del Olmo? Y ¿verdad, Adriana Andecochea? Bienvenidas, Dream Team, ¿cómo
estáis?
Buenos
días, buenos días. Verdad, siempre aquí viajando en Paralelo 20. Pero ojo, también, no solo para que viajemos, también nos gusta mucho hablar de esa industria turística.
Hombre,
de lo que sucede.
Por supuesto. Bueno, de hecho lo decimos, ¿no? Paralelo 20, un programa de viajes y turismo.
Y turismo.
Y cosas de turismo.
Eso es.
En plan didáctico, que nos gusta contar,
claro,
cómo.
Claro,
cosas que se cuecen ahí en la cocina de la industria turística.
De esta primera industria del país.
Dime, Adriana.
Y por supuesto también hablamos de la actualidad, que afecta por otra parte al
totalmente,
turismo. No
totalmente.
Lo podemos olvidar.
Hombre, que un viajero, por ejemplo,
Por poner un ejemplo,
llegue a una ciudad y haya una huelga,
Por ejemplo, pues, el martes.
Por ejemplo,
un martes.
Pues ya afecta a sus vacaciones, a su viaje y también, por supuesto, afecta a la imagen turística de un país, ¿no? Llegas y ahí está de huelga, pues mal asunto, ¿no? Y efectivamente, dentro de este ejemplo, decimos que como por ejemplo, la gran huelga o la movidita huelga y muy seguida por los medios que esta semana han tenido los taxistas en contra de los Ubers, de los Cabifys, de los VTC, en definitiva, como se llaman, que son esos otros conductores que según algunos no son taxistas, son choferes particulares y no son choferes oficiales, ahora lo veremos, o no cumplen con las normativas vigentes que hay que cumplir en definitiva, ¿no? Bueno, no voy a ser yo quien dé explicaciones porque me acercaría seguramente más al error que al acierto, porque la cosa no es sencilla, ¿verdad, Adriana?
No lo es.
Y la verdad es que, bueno, yo creo que es una forma buena de romper el hielo, de saber un poquito más de todo esto, porque los taxistas y los medios de transporte, ojo, son el primer elemento que usa un viajero al llegar a cualquier ciudad del mundo.
El primer contacto que tienes con la ciudad y con el país.
La primera forma de pensar ya en un país nada más llegar o en una ciudad es, a ver, ¿cómo me traslado del aeropuerto, de la estación de tren a la ciudad, ¿no?
¿No es fácil?
Claro,
¿es seguro?
Claro.
¿No
hay
es?
¿Autobuses? ¿Cuánto costarán los taxis? ¿Cuánto me cobrarán? Y tal. Por lo tanto, la primera imagen casi del país es esos medios de transporte que nos llevan, ¿no? Por lo tanto, también afecta al turismo y es muy importante para el turismo. ¿Os parece bien que comencemos rompiendo el hielo del programa con una entrevista?
Yo estoy deseando fenomenal saber más sobre este tema.
Pues vamos allá, rompemos el hielo y nos vamos a ver qué ha ocurrido con la huelga de taxistas y VTCs, que ahora explicaremos lo que es.
Thank you.
Pues Marcial, los taxistas españoles y las nuevas plataformas de coches con conductor acusan directamente a las administraciones de un trato injusto. Ambas partes quieren ganarse el favor de clientes y opinión pública. Así se saldó la huelga de taxistas el martes por la movilidad de varias ciudades y provocando pues realmente incomodidades dentro del turismo.
Muy bien, tenemos a dos representantes de ambas partes en el conflicto, los expertos. Como siempre sabéis que nos gusta rodearnos de gente que sabe más que nosotros. Por un lado tenemos aquí en los estudios a Ignacio Palomar, que es abogado especialista en derecho del transporte. Ignacio, bienvenido, ¿cómo estás, amigo?
Sí, buenos días, Marcial. Un placer estar aquí con mis amigos de Radio Marca.
Muy bien. Y por otro, tenemos al teléfono a Richard Gracia, que fue director de Cabify Valencia, y que, bueno, por supuesto, les damos las gracias por aclararnos a ambos, ahora en breves minutos, un poquito mejor de todo esto. Richard, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, muy buenos días.
Muchas gracias, amigo, también por estar aquí con nosotros y aclararnos un poquito más esto, ¿vale?
Estupendo. Bueno, haremos lo que podamos porque no es fácil.
No es fácil. ¿Vale? Bueno, yo os pido que no creemos ahí un debate. Yo creo que no es el foro tampoco para ello, pero sí que seamos concisos en lo que queremos explicarle. Además, tenemos poco tiempo. Que nos ofrezcáis vuestra perspectiva de los acontecimientos, porque si me permitís, desde mi punto de vista también. Y lo que tengo que decir es que yo he visto a los representantes de los taxistas y de los vehículos con conductor, los VTC que se llaman, que en realidad no estáis en una lucha de unos contra otros, aunque al final terminen en las huelgas, pues ahí pues casi pegándose dentro de una manifestación, como al parecer ha ocurrido, sino que ambos representantes, como decía antes, están de acuerdo que convivan las dos modalidades, si no, vosotros mismos me corregís, ¿no? Es decir, los taxistas no se oponen al nacimiento de las nuevas plataformas que ofrecen servicios de transporte en vehículos VTC, que no son taxistas, pero sí que las mismas leyes que se aplican a los taxis, los mismos impuestos, las mismas regulaciones que le exigen a un taxista, se la exijan también a los conductores de vehículos VTC. Este es el problema, digo yo, ¿no es así, Nacho y Richard?
Eso es, el problema de base es que la administración ha vendido una proporción de una VTC cada 30 taxis y esta proporción no se cumple. Entonces, el incumplimiento de la proporción pues ha generado mucha desinformación y esto ha provocado un problema de base en cuanto está habiendo una explosión de vehículos VTC que al final hacen que el trabajo del taxista se vea en detrimento.
Claro, pero ahí, Richard, perdona, Ignacio, si me permites. Richard, tú puedes intervenir cuando quieras, ¿vale?
Incluso interrumpir.
Pero esto lo quiero dejar muy claro, es decir, que el problema está más en lo que es la legislación, que no se está legislando bien, más que en un problema entre taxistas y conductores VTC, ¿no?
A ver, yo veo que hay como dos partes, evidentemente, y que sí que hay una parte que lo que pasa es, como tú dices, que hay un problema de legislación y hay otro problema de desinformación. Yo, por una parte, el tema de legislación, sí que el problema lo veo no tanto en los ratios, que yo no puedo decir si sí o si no se han incumplido. Desde mi punto de vista, puedo decir, al menos el tiempo que yo estaba en Cabify, sí que se trataba de cumplir la legislación al milímetro. Lo que sí que es cierto es que, pues bueno, hay una legislación que no está adaptada a las circunstancias actuales, que es la legislación de la ley de ordenanza del transporte, etcétera, que está legislada, que legisla su VTC, es el vehículo de transporte con conductor, que es el chofer de toda la vida. Lo que pasa es que, claro, con la entrada de las aplicaciones online, hay unos, digamos, vacíos legales, que no son exactamente vacíos, sino simplemente no especifica del todo. Entonces, entiendo. Claro, ahí es un poco esa parte donde el gobierno tendría que intervenir y posicionarse. Yo entiendo lo que dicen también, por supuesto, la gente del sector del taxi, que dice, claro, es que queremos que los VTCs tengan las mismas obligaciones que nosotros, lo cual lo puedo entender también. Al final las LTCs, entiendo que decir, ahora, gracias a estas nuevas, digamos, aplicaciones, pueden competir más directamente con el taxi que lo que lo hacían antes, porque los señores que llegaban al aeropuerto y te recogían un chofer han existido siempre, ¿no?
Sí.
Pero
sí,
ahora con las aplicaciones se parece más a lo que hace el taxi y puede competir más directamente.
Entiendo.
¿Qué pasa? Que estas tienen unas limitaciones distintas y tienen unas ventajas distintas. Esta gente, todo el mundo son empresas y pagan o deberían pagar impuestos, igual que todos los taxistas. Y gente que no respete la ley puede haber en un sector o en otro. La diferencia está en que estos tienen unas limitaciones y unas ventajas. Las licencias de taxi son más caras, hay un número distinto.
Ahora entramos en eso, Richard. Ahora entramos en eso. Ignacio,
pero, por ejemplo,
¿tienes algo que apuntar a lo que está diciendo Richard así de entrada?
Hombre, para entender el problema hay que ponerse en la piel de un taxista. Uh-huh. Y un taxi, por ejemplo, en Madrid puede trabajar 16 horas diarias y libra 2 días a la semana. Uh-huh. Sin embargo, una VTC puede trabajar 24 horas, 7 días a la semana.
Yeah.
Eso es que la rentabilidad de una VTC siempre se va a disparar frente a un taxi, porque uh-huh. pueden trabajar más. Entonces, el taxista que lleva décadas, lleva toda la vida, cuando ve este tipo de cosas, y no solo es esta,
claro,
es normal que sienta antipatía por
claro.
este.
Pero fijaros, amigos, que yo quiero dejar muy claro esto, ¿no? Que es que no es que se peguen unos con otros porque se quitan el trabajo, ¿no? Es porque no está bien legislado, porque no está bien regulado, porque si estuviera bien regulado y todos estuvieran contentos y las dos plataformas, vamos, llamando plataforma también a los taxistas, reivindicaran unas cosas y los de VTC dijeran, vale, pues ok, las aceptamos y todos juntos nos ponemos a trabajar en pos del servicio al cliente y al consumidor, pues la verdad es que no habría ningún problema, ¿no, Adriana?
Así es, Marcial. De hecho, para que los oyentes lo entiendan un poco en cifras, en 2015 las licencias VTC crecieron hasta superar los 4.000 frente a las 2.700 del año anterior.
Sí, pero la gente
es decir,
se pierde
un
poco
sí.
con los números.
Es un
vamos al
es
concepto
cifra,
global, ¿no?
O sea,
Pero es importante, digamos. Es importante que se han disparado, hombre, también es una cosa nueva, la gente también quiere probar. Oye, también habrá mucho consumidor que le guste más un VTC, que
claro.
le guste más.
Además, yo
un
creo que esto ha pasado en muchos sectores, es decir, ha irrumpido lo que es el entorno online, como decía Richard, y que eso afecta a muchos modelos de negocio tradicionales, pero para eso está, efectivamente, las administraciones, para que regulen, intenten regular esas
Richard.
Leyes.
Lo que tienen que hacer es adaptar eso, y una cosa que antes no llegaba a decir, ¿no? Que es que son cosas distintas. Igual que dices, oye, tienen la ventaja de que uno opera 24 y otro 16, perfecto, si no digo que no. Pero también tienen las desventajas de que no pueden captar clientes a pie de calle y no pueden usar las paradas de taxis, ni en aeropuertos, ni en estaciones, ni en ciertos sitios. Entonces son cosas distintas. Y el tema es que hay que asumirlo. Y aquí, mientras la gente esté cumpliendo la legalidad, nadie debería estar haciendo daño a nadie. Y lo que tiene que hacer el gobierno, eso sí, es decir, oye, esta nueva realidad a la que nos estamos enfrentando, que ha puesto en competencia directa estos dos sectores, ¿cómo lo vamos a afrontar? ¿Qué queremos que haga cada uno? Yo creo que va por ahí, porque es lo que dices, son cosas que hasta ahora eran muy, muy distintas.
Y yo creo que están abogados a que se entiendan y que se pongan las normas iguales para todo, ¿no? A ver, sí es verdad, y aquí hay un trabajo que ha hecho Adriana que yo lo estoy leyendo y me gusta mucho. A ver, uh-huh. hay cosas que son de cajón, ¿no? Porque uh-huh. Aquí tenemos a Ignacio también como abogado del transporte, ¿no? Los taxistas tienen unas tarifas marcadas, por ejemplo, de obligado cumplimiento, mientras que los VTC pueden cobrar lo que quieran en sus trayectos. ¿Esto es así?
Efectivamente, y eso levanta muchas ampollas, pues realmente se imputa a los taxistas tener un servicio caro frente a plataformas como Uber o Cabify. De
claro,
hecho,
están obligados a cobrar una tarifa determinada,
y
¿no?
Es un tema candente hoy en día, pues las plataformas, por ejemplo, han puesto viajes al aeropuerto, tarifa plana en Madrid a 20 euros, sin embargo en el taxi la tarifa plana son 30 euros.
Impuestos por la comunidad.
Claro, eso claro. es, por el ayuntamiento, en este caso.
¿No?
Entonces, igual que eso, dentro de la M30, por ejemplo, de Madrid, Uber ha sacado una promoción de viajes a 5 euros, siempre uh-huh. que sea dentro de la M30. Esto es muy competitivo y, claro, el taxista, aunque le imputes que sea caro, pero él no tiene libertad para bajar los precios.
Claro,
entonces,
claro.
Le están fijando una regulación que hace que tenga las manos atadas.
Richard, esto es verdad, ¿no?
Eso es totalmente cierto. No. Yo aquí entramos en otro tema que es un poco peliagudo.
Lo que me gusta es cómo están de acuerdo los dos.
Sí, es que hay muchas cosas. Yo es lo que te digo. Yo creo que es un tema de legislar y de no. jugar y de saber. Hay dos cosas. Uno, saber y de verdad ser transparente con las reglas del juego. Y dos, que todo el mundo la acate. Porque yo estoy convencido de que en ambos sectores probablemente haya personas o empresas, digamos individuos, que no quieren jugar con las reglas del juego, y ahí es donde está feo. Pero yo entiendo lo que estás diciendo y me parece bien, pero aquí ya entramos en otro sector un poco más peliagudo, que esto ya es casi más un tema de filosofía política, económica, que es, vale, queremos liberalizar, pues liberalicemos. Liberalicemos todo y entonces fuera licencias, fuera precios, y entonces el que sale ganando ahí es el consumidor, pero eso no lo querrían los taxistas, ¿verdad?
No, ahí hay un problema de base, y es que la administración ha venido permitiendo una burbuja sobre las licencias de taxi que han llegado a valer 200.000 euros y a día de hoy han bajado a 130, 140.000.
Ya, pero Ignacio, a ver, que un taxista tenga para que poder sacar el taxi a la calle, tener una licencia de 150.000 euros, mientras que en un VTC le permitan sacar su coche con una licencia de 30.000 o 40.000, también es injusto.
Pero el precio de la licencia viene marcado por la oferta y la demanda del mercado de compraventa de licencias, no por la administración, ¿eh?
Eso es, claro. Y de todos modos, partir de la base que con el taxi, bajo mi punto de vista, ha habido un error garrafal al dejar que exista esta burbuja, y como con las VTC no se ataje ya, va a existir la misma burbuja. Y no van a valer 40.000 ni 50, se van a cuatruplicar.
Bueno, entonces, esto viene hay que determinado atajarlo. por la rentabilidad que da algo. ¿Por qué vale una licencia de taxi 200.000 euros? Porque merecía la pena comprar una
porque hay demanda.
De taxi con 200.000 euros.
Sí, pero todos entenderéis que cuando 100.000 familias están trabajando de ese sector y hay unas 65.000 licencias de taxi en España
que han pagado esa cantidad,
eso es,
se han hipotecado.
Ahorradores, gente que se ha hipotecado para comprar las licencias, el Estado no les puede dar la espalda.
Oye, y a nivel servicio, Richard, Ignacio, por ejemplo, yo qué sé, pues los taxistas pasan unos exámenes, se tienen que saber el callejero, yo qué sé, ¿también los de VTC pasan esos exámenes o no?
No, no es el caso. Hasta hace muy poco se pedía el carné BTP, pero eso se quitó el 1 de enero.
Bueno, ahora con los GPS no hacen ni falta hacer exámenes.
Realmente son filosofías distintas. Nosotros, pues en realidad yo ya no pertenezco realmente al sector, pero bueno, en mi experiencia, digamos, la gente de Cabify, Uber, etcétera, lo que se centra es en hacer una buena selección inicial. Sí que gente que tenga experiencia, que tenga los requisitos legales, etcétera, y luego la manera de hacer la selección, digamos, es un poco casi más pues lo que se lleva hoy en día en la economía colaborativa, es una selección más natural. La mejor manera de probar como una persona si es buena o no en el servicio es realmente probándolo. Entonces, cuando 10.000 personas o 1.000 personas o 100, yo qué sé, o 200 personas te han valorado con 5 sobre 5 a ese conductor, es un muy buen conductor. Ya. ¿Por qué? Pues ya será porque se ha formado por su cuenta, etcétera. Es un buen conductor.
Entiendo. En eso no vamos a entrar, Richard, porque es verdad que la gente al final, pues si prefiere a unos o a otros, o porque me gusta más un conductor que otro, o la filosofía que llevan los VTC en contra de la imagen que muchos taxistas tienen, pues al final, pues eso,
por supuesto, a largo plazo es más efectivo que cualquier examen.
Claro. Aquí, por ejemplo, me gustaría apuntar otra diferencia que perjudica al mundo del taxi. En el taxi se necesita un examen, que es la cartilla para acceder a ser chofer. Este examen cada día es más complicado. Y de hecho no lo aprueban la mayoría de los choferes hoy en día.
Y los de VTC no lo hacen.
Y los de VTC no. Entonces, ¿qué problema nos encontramos en el mundo del taxi? Que hoy en día faltan choferes. O sea, tú tienes un taxi, quieres que otra persona lo conduzca contigo y no encuentras un conductor.
Porque no, entonces, no han aprobado los exámenes.
Al final, el sector está desamparado por una regulación excesiva, mientras la VTC no tiene ninguna regulación.
Buen apunte, Ignacio. Y Adriana.
Eso me parece además lógico, ¿eh?
Sí.
Y es más, te digo que yo, ese examen a mí me parece, entre comillas, contraproducente y que no cumple su objetivo. Su objetivo para mí, claro, es que esta es la parte en donde, digamos, la legislación.
Pues que se lo, no quite, es capaz de que se lo quiten para
eso
los
es,
taxistas.
Eso es, que se lo quiten. Otro...
Se lo quitan a los taxistas y le ponen una alternativa y le dan la capacidad al consumidor, que es al final el que está viviendo la experiencia, de eventualmente poder echar del trabajo al taxista si no es un buen trabajador, me parecería mejor alternativa, que es un poco lo que hacen las otras plataformas.
Otro tema, Richard e Ignacio,
que
crea bastante crispación dentro de este debate, es el tema de los impuestos, ¿no? ¿Dónde pagan impuestos unos? ¿Dónde pagan los otros? Uber...
Estás hablando de que Uber y Cabify son empresas extranjeras.
Son empresas extranjeras las dos.
¿O sea que no pagan los impuestos en España?
Bueno, no exactamente.
No exactamente.
Venga, vale.
Cabify en España funciona con una empresa, con una filial de su matriz norteamericana, que sí que factura 100% en España. Uber, sin embargo, lo que factura el conductor sí que factura en España, porque son son autónomos. Uh-huh. Sin embargo, el porcentaje que paga el conductor a la empresa lo factura en Holanda, uh-huh, con lo cual que tiene mayores ventajas fiscales. Uh-huh. Con lo cual esto también es una queja, ¿no? Una demanda de los taxistas.
Lo único, aquí hay mucha desinformación y habría que matizar varias cosas. Y es, Uber o Cabify son intermediarios. Ponen en contacto al cliente con el transportista, pero ellos no prestan el servicio. Si somos honestos con el tema impositivo de taxis y VTCs, las VTCs pagan más impuestos. Pues los taxis realmente tributan por régimen de módulos. Ese es un régimen muy, muy beneficioso. Uh-huh. Sin embargo, VTCs puede estar bajo una persona física que va a tributar en renta hasta el 45% de su beneficio, o impuesto de sociedades, si es una sociedad, hasta el 25%. Uh-huh. Entonces, realmente VTCs, siendo realista, contribuyen más a los impuestos. Bueno, si bien Uber y Cabify, que son los intermediarios, son los que hay que revisar dónde tributan.
Vale, bien. Yo felicito a los dos, a Ignacio y a Richard, de verdad, porque al principio decíamos, ¿verdad, Adriana?
Están siendo...
Se van a pegar uno
pero
con otro.
Pero están siendo objetivos.
No... Sí. He empezado diciendo, esto no es un debate.
Son
pero
muy
no,
profesionales
qué caray,
los dos.
¡Qué caray! Me encanta la entrevista. De verdad
que
lo agradezco.
Si es que se trata de informar, de transparencia. Yo creo que ahí está el mayor de los problemas, porque hay mucha gente interesada, que te da una información muy sesgada, y esto es negativo para los dos frentes, porque hay gente muy radical dentro de ambos sectores que solo te cuenta eso, pero no te dice lo que hemos dicho. Oye, pues que unos tienen más horas, otros
no. Claro. Oye, Richard y Nacho, y yo, de verdad, ya para terminar, efectivamente, lo que hay que hacer aquí, lo que veo es muchísimo trabajo por la parte de la administración, es un tema de, como estáis diciendo, de legislarlo. Resumirnos, ¿en qué punto está ahora mismo la ley?
Sí, lo único, matizar una cuestión. ¿Qué os parece que para tener una VTC tengas que tener 7? No puedes tener una solo hoy día con la regulación actual.
Injusto que, también, ¿no?
Que es lo que
claro, pero
esto.
Por eso te digo, o sea, hay muchísimas cosas que estamos viendo, que nos estáis informando, que pasan por una legislación, no porque estéis en desacuerdo los unos con los otros o que queráis que desaparezca.
Bueno, a ver, va a haber más, sigue habiendo más amenazas de seguir con más huelgas, y esto, o sea, esto no es un tema que se haya parado ya. Y aunque ambas partes estén de acuerdo en muchas de las cosas y en trabajar juntos, hay más amenazas de seguir con más huelgas. Así que, ¿cómo está en estos momentos?
Desgraciadamente, la proporción 1:30, que es pues la que se ha venido vendiendo, actualmente no se cumple. De hecho, en España hay 65.000 licencias de taxi y de VTC tenemos casi 6.000.
¿Pero está encima de la mesa de algún sitio esto? ¿Se está tratando gubernamentalmente?
Tenemos un problema en este sentido, y es que actualmente hay solicitadas muchas licencias VTCs con la regulación anterior a 2015. Eso lo que está haciendo es que están saliendo vía judicial, no vía administrativa. Es decir, la administración ha cometido un error legislando y a día de hoy no lo puede parar. Y de hecho, las VTCs, las estimaciones es que se van a duplicar en España. Esto va a hacer que huelgas no tengamos solo esta semana, sino durante años. Años.
¿Tú lo ves así también, Richard, o qué?
Sí, evidentemente es eso. Si hasta cierto año era legal, había otro ratio y se solicitaron antes, pues es que ahora es eso. Digamos que, como dice nuestro compañero aquí, pues ha habido un error por parte de la administración y ahora eso es muy difícil el corregirlo. Lo que hay que tratar con abogados y con expertos del sector y con gente de ambos sectores es de ver de cara a futuro si se puede llegar a algún acuerdo
que
sea beneficioso para todos. Y sobre todo para el consumidor final, que es lo que se trata, ¿no? Para el tema de turismo, etcétera.
Así es, Richard. Así es. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Ha sido un placer tenerte.
Oye, muchísimas gracias
a vosotros
por invitarme.
Buen trabajo, Adriana,
de traernos
esta polémica de actualidad y tener a Richard y a Ignacio Palomar, por supuesto, aquí con nosotros, que nos habéis aclarado bastante.
Ignacio,
muchas gracias.
Un placer madrugar un sábado para estar con todos vosotros.
Para contarle a la gente las cosas.
Gracias,
¿no?
Gracias a ti, de verdad.
Richard, un abrazo muy fuerte.
Buen sábado, buen fin de semana.
Chao, chao a los dos. Chao, chao.
Adiós.
Bueno, Adriana, enhorabuena, que lo has traído tú, y yo creo que había que estar aquí en la actualidad. No me mováis mucho los papeles, que entran mucho en el micro. A ver, vamos con la... Ya que estamos con Adriana, vamos con esa nueva sección que tenemos, que es Adriana. Adriana te escucha, nueva sección que...
A ver quién nos ha escrito,
a ver quién nos ha escrito, ¿no? Ha habido una avalancha aquí de... de amigos que enseguida cuando dijimos que íbamos a crear la sección de Adriana te escucha, pues nada, todo el mundo llamando a Adriana, claro. Tendremos la sección de Adriana te escucha una vez al mes, ¿no? Ya que al anunciarla la semana pasada, pues hubo ahí un aluvión de llamadas y Adriana ha decidido, bien decidido, que bueno, que hoy sábado les íbamos a dar canchita de a todos, no a todos, a lo que ella ha elegido, y mañana domingo también. Pero que sepáis, amigos, que será una vez al mes, que Adriana cogerá en ese mes todo lo que le mandéis, todos vuestros nuevos proyectos, todas vuestras apuestas del sector turístico, hará una selección y lo que ella seleccione es lo que
aquí le daremos voz.
Os invitaremos para que tengáis ese momento de gloria.
Oye, y para todos los que quieran seguir escribiendo,
eso sí,
ya
recuérdalo.
Sabéis, adrianatescucha@paralelo20.com. Ahí me podéis mandar todas vuestras sugerencias, todos vuestros proyectos y yo recopilaré, seleccionaré. Y bueno, los mejores pues saldrán aquí en Radio Marca.
Bueno, hoy sábado tenemos ya uno de ellos, ¿no? Uno de los proyectos que tú has visto y que tú has dicho, esto me gusta y hay que contárselo a los oyentes.
Esto es curioso.
Pues
así
venga,
es.
Vamos con ellos. Muy bien, Adriana, a ver, hoy sábado, de todos los que han escuchado tu sección y con los que has hablado y te han llamado durante la semana, ¿qué nos has traído?
Pues os he traído a una persona que me ha parecido muy especial y es Juan García Segade, director operativo del Camino Secreto de Santiago. Este es un chico que ha montado una empresita de guías turísticos, que nada más que son dos, y lo que hacen es tours diferentes. No muestran, sobre todo orientados en Galicia, y no muestran pues lo típico, ¿no?
Sí.
De la catedral. No. Te cuentan cosas que tú no puedes saber de ninguna otra manera.
Ni hubieras imaginado.
Secretas del Camino de Santiago.
O curiosas.
¿No? Bueno,
aquí,
bueno.
Como nos gusta, cosas diferentes, como Paralelo 20. Muy bien, muy bien.
Juan García Segade, ¿cómo estás, amigo?
Buenos días desde Santiago.
¿Qué tal te atendió Adriana? Bien, ¿no?
Fenomenal, fenomenal.
Oye, cuéntanos, a ver, esta sección es muy rapidita, ¿eh? Os damos ahí 3 minutitos nada más para que contéis vuestro producto. ¿En qué consisten estos secretos del Camino de Santiago? A ver.
Pues sería un tour enfocado en los símbolos ocultos de la ciudad. De hecho, nos centramos también en el origen verdadero que tiene la ciudad. Desde ya tiempos romanos, la ciudad de Aseconia, de hecho, está en el subsuelo de la catedral los restos de esa ciudad. En las guías no aparece nada y, de hecho, la catedral pues da opción a visitarla. Y nosotros también hablamos de los símbolos que durante toda la ruta nos vamos a encontrar. Y también el origen del Camino de Santiago, porque, claro, el Camino de Santiago, pues, en la época medieval fue el boom. Porque, claro, desde la tradición que se habla de que el cuerpo del apóstol Santiago fue encontrado en un mausoleo en el siglo IX, pues, claro, todo el mundo pues empieza a conocer la historia. Pero no, esto viene de muy, muy, muy atrás. Ya en, bueno, época prerromana, tribus indoeuropeas caminaban una vía, unos caminos que acababan en el fin del mundo.
Fíjate.
El guía, ¿quién era? Era las estrellas, la Vía Láctea. De hecho, se le conocía como el Camino de las Estrellas. Y hay distintas civilizaciones que hablaban de este camino. Eran los griegos, Aristóteles hablaba del Camino de Heracles, los celtas hablaban del Sendero de Lug, y hubo un espabilado, para que nos entendamos, que fue Augusto. El tan famoso emperador Augusto, que unifica todos estos caminos y crea el Calis Llanus. De este modo, con el Calis Llanus, lo que hace es el tema de la peregrinación, porque peregrinos en esa época eran todos los que vivían en el territorio romano, pero que no eran ciudadanos romanos. Peregrinos éramos los hispanos, éramos los que vivían alrededor del Mediterráneo, pero que no eran ciudadanos romanos.
O sea que Augusto organiza todo esto, ¿no? Dice, a ver, efectivamente. Organización. A ver, tantos caminos aquí que la gente camina.
Vamos a unificar,
Uno por un sitio y otro. Vamos a unificar y vamos a llamarlo todo de la misma forma y ya de paso ponemos chiringuitos y tal y seguro que vendemos, algo, ¿no?
Efectivamente. Le pone el nombre Calisianos. Janus Jano, el dios Jano. Ajá. Es decir,
el camino aquí, del dios Jano, ¿no?
Uh-huh. Efectivamente, el dios magno. Y de ese modo, pues, se crea este camino para dar una vía de acceso a la ciudadanía romana. De ese modo, es un modo de, ¿cómo se dice?, iniciático, uh-huh, en el cual la gente caminaba, y es este fenómeno que crea, en estos peregrinos actuales que estamos viviendo aquí en Santiago nosotros, y vemos, es como una chispa que se crea en la sociedad.
¡Qué chulo!
Porque de hecho la gente camina la vía de Camino Santiago y es como un cambio en su vida. Ni más ni menos es que cuando caminas 5 días, 7, 15, pues es un ejercicio aeróbico que te crea una perspectiva, te abre la mente, ni más ni menos.
Uh-huh. Bueno,
y esto
bueno.
Es lo que sucede. Y estamos explicando todo este fenómeno.
O sea, así es, a ver, Juan, así es como sí. Lo presentáis vosotros, ¿no? O sea, fuera también sí. Del misticismo religioso y de la atmósfera religiosa y tal.
Sino ya avisamos.
Convertir el camino en más humano, ¿no? En más real y explicarle a la gente
exacto.
Cosas que ocurrían, no porque fuera el camino de Santiago, sino que se llevaba desde mucho...
Efectivamente, mucho, ¿no? Porque hay un problema, es que este camino de Santiago está basado desde Carlomagno. Carlomagno fue el que creó el mito, por así decirlo, el camino francés, uh-huh, que claro, llegó en el siglo IX, pues se descubrió el cuerpo del apóstol Santiago y se aprovechó de esta vía del camino francés. Y ese camino francés ya está masificado por completo.
Pero Juan, no nos cuentes todo, macho, que no vamos a ir.
Oye, Juan, para los que queramos contratar ese tour, ¿no? y que nos cuentes los secretos, pero ya más detalladamente, no a todo el mundo, ¿dónde podemos ir?
Sí. Mira, nos tenéis dos vías. En mi Facebook, en Juan Segura de Guía, me tenéis para contactar. Y en Camino Secreto de Santiago. Tenéis el Facebook y también estoy colaborando con Galicias Más, que es el Facebook también que tienen y también el internet. Tienen galiciasmas.com.
Bueno, por eso le hemos traído a Juan, porque hace el Camino de Santiago como guía, él y su equipo,
de una forma diferente
y que además, que me consta y que lo hacéis, que incluso por la noche preparáis una queimada de estas
qué chulo.
Apoteósicas, pero con brujas y todo, seguro, ¿eh? Que seguro que sí.
Sí, somos muy supersticiosos, ya sabéis los gallegos como somos. Es para espantar las meigas.
Bueno, Juan, muchísimas gracias, amigo, por llamar a Adriana, por presentarnos tu proyecto y tu esfuerzo que estáis haciendo ahí. Seguro que con vuestros ahorros, seguro que sí, ¿a que sí?
Poquito a poco, estamos empezando y bueno, ya te digo.
Pues aquí os hemos querido hacer un homenaje a todo vuestro esfuerzo y porque estáis presentando realmente el camino de una forma
diferente.
Muy diferente y así lo ha analizado
totalmente,
Adriana. Muy
totalmente.
Bien, un abrazo, amigo.
Gracias.
Chao, chao.
Muchísimas gracias.
Un abrazo, os esperamos aquí.
Oye, me va a gustar esta sección, Adriana.
Ay, es que el turismo está compuesto
claro,
por eso, por,
hombre,
muchas
por gente pequeña, gente, por gente que se esfuerza,
¿verdad?
Que tiene ideas.
Como tú decías, que claro. Pone todos sus ahorros, todo su trabajo.
Mucha su ilusión.
Y hay que dar
todo.
Voz aquí. Sí,
bueno,
sí.
Mañana domingo Adriana nos traerá otra gran curiosidad que nos ha contado, que es a nosotros aquí ya lo sabemos, sí. Que es un hotel de 5 estrellas que hay en el cañón del río Duero y que además tú puedes alquilarlo entero. Entero para tus amigos y para tu familia. Y te dan servicio de 5 estrellas. Bueno, no desvelamos nada. Lo contamos
nada
también
nada.
Dentro de esos proyectos de Adriana Te Escucha, ¿no?
Fenomenal.
Así es, mañana.
Bueno, nos vamos a publicidad un minuto solo y volvemos aquí en Paralelo 20 Radio Marca.
Un viaje diferente con Paralelo 20. Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Muy bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. A ver, la compañía aérea canadiense Air Transat está de campaña durante este mes de junio, también invitándonos que visitemos Canadá, una tierra que nos recibirá muy amablemente y en la que nos sorprenderemos, sobre todo con esos paisajes grandiosos y esos paisajes únicos que tienen. Pues bien, ahora podemos volar directamente desde Barcelona a Toronto, Vancouver o Montreal desde 575 euros, y desde Madrid desde 530 euros, también en vuelo directo, y con un servicio de comida a bordo, y nos permiten también una maleta sin coste. Bueno, ya sabéis, amigos, Canadá os espera con la compañía aérea Air Transat. Oye, os voy a contar una cosa curiosa que nos ha hecho que invitemos ahora al doctor Estebaranz de una forma muy especial. Veréis, amigos, no hace mucho cogí un vuelo de avión, por supuesto, y me tocó en el asiento de al lado un señor que sudaba muchísimo. Esto es verdad, ¿no? Además, ya sabéis cómo son cada vez más los espacios entre los asientos de los aviones, ¿no? Yo creía que era por miedo a volar, que le afectaba, y por eso el hombre sudaba, sí, estaba, claro, sudaba constantemente, ¿no? Pero al final me enteré que era por una patología llamada hiperhidrosis. Fíjate qué cosas, ¿eh? Y curiosamente esta semana se ha presentado en la clínica Liberty de Madrid un tratamiento contra la sudoración, y a esta presentación pues se ha invitado a Radio Marca para que asistiéramos, y como yo ya había tenido pues a mi lado este caso concreto en mi viaje, pues me pareció muy interesante, y allí nos personamos para escuchar lo que el doctor Estebarán, que hoy está con nosotros, nos contaba y nos contó sobre este nuevo tratamiento que es un tratamiento que afecta a mucha gente, y que es un tratamiento que ha traído también la clínica para estos afectados, ¿no? Doctor Estebarán, bienvenido a Paralelo 20, ¿cómo estamos?
Buenos días, muy bien, muchas gracias por invitarme.
Muchas gracias a usted. Le estaba contando esto un poco de introducción, ¿no? Porque este pasajero que se sentó a mi lado en el avión realmente lo pasaba mal, no por miedo, yo creía que era por miedo, pero lo pasaba mal por esta alteración, ¿no? Por esta hiperhidrosis, y tener esto yo creo que afecta también al estado de ánimo y a tus relaciones sociales, sin duda alguna, ¿verdad, doctor?
Efectivamente, el problema de la hiperhidrosis, del exceso de sudoración, afecta a mucha gente. Afecta, fíjate, en España cerca del 4% de la población, casi 2 millones de españoles padecen este exceso de sudoración en zonas como es las axilas, las palmas de las manos, las plantas de los pies, y este problema les afecta a su vida diaria porque repercute en su calidad de vida, en sus relaciones personales, en sus relaciones profesionales. Además, recientemente se ha visto que estas personas que padecen este problema tienen 3 veces más frecuencia de depresión y de ansiedad que el resto de la población.
Yo le veí de verdad francamente mal, y llegué a pensar que tenía miedo a volar, ¿no? Y tal, pero luego vi que no, que el hombre no tenía miedo a volar ni nada, y estaba normal. Lo que pasa es que le pasaba esto. ¿Qué presentó usted esta semana precisamente para como tratamiento para esta hiperhidrosis?
Efectivamente, en Dermomedi, en la clínica Dermomedi aquí en Madrid, hemos puesto en marcha, junto con uno de los mayores expertos, que es el Liberty a nivel mundial, pues una unidad de... Llevábamos ya tratando desde hace muchos años pacientes con hiperhidrosis, pero hemos introducido una técnica nueva, que es una técnica de un dispositivo que se llama Miradry, que es un sistema de microondas que permite eliminar de forma definitiva la hiperhidrosis localizada a nivel de las axilas, que es la más frecuente cuando es localizada. Es un sistema que está aprobado por las agencias sanitarias, europeas, española y en Estados Unidos, y que tiene la indicación para esas personas que tienen un problema importante en cuanto a hiperhidrosis axilar, pero también para otro grupo de personas que son las que tienen bromidrosis, que llamamos bromidrosis, es el mal olor corporal.
por
la sudoración que puede ser no tan intensa a nivel de las axilas.
Claro, es un problema.
Claro, además antes ha dicho que afecta al 4% más o menos de la población, pero ahora que comenta este nuevo caso, me imagino que hay mucha gente que incluso no lo dice o no va al médico por vergüenza, timidez, o se piensa que no es un problema médico,
médico,
¿no?
Claro.
Pues efectivamente es que la gente que padece hiperhidrosis, por decirlo de alguna forma, sufre en silencio, le cuesta acudir al especialista, le cuesta reconocerlo a los demás, se esconde este problema. El paciente que tiene esta sudoración por las axilas intenta ocultarlo o no demostrarlo porque no está confortable con ello.
Entiendo.
Y se ha visto que consultan menos a su médico de cabecera o al especialista, primero porque yo creo que no conocen que hoy día disponemos de distintas alternativas y soluciones para mejorarles su calidad de vida y el problema al que padecen.
Así es, porque hasta ahora había dos alternativas, o la cirugía o el Botox, ¿no? Pero ahora emerge una nueva alternativa que además es muchísimo más fácil para los pacientes.
Y muy rápida, ¿no? En pocas sesiones.
Efectivamente, disponíamos de la toxina botulínica, del Botox, que es eficaz y que lo seguimos usando y que, bueno, elimina. Pero elimina el problema de forma transitoria, que dura en torno a 6-9 meses. Hay que repetirlo todos los años o dos veces al año. Con este nuevo sistema, bueno, pues en una o dos sesiones, pero la mayoría de las personas en una sola sesión, logramos eliminar el problema. Es un procedimiento que se hace ambulatoriamente en una clínica especializada, necesita una anestesia local y se aplica el dispositivo. Una sesión de Viradry dura en torno a la hora y media. Es un procedimiento que requiere realizarse en condiciones adecuadas y por especialistas expertos, lógicamente.
Miradry se llama el tratamiento.
Miradry es el dispositivo, es la tecnología. Es la tecnología que lo que hace es eliminar esas glándulas apoicrinas que están en axilas y que secretan cantidad excesiva de sudor.
¿Dónde podemos acudir, doctor, para los interesados?
Bueno, estamos en la clínica Dermomedic, que está en Madrid, está en Jorge Juan 36, y hay una página web que es www.dermomedic.com, donde pueden tener también información.
Eso y más información, ¿no? ¿Esto afecta más la hiperhidrosis? ¿Afecta más en verano que en invierno? O, por ejemplo, si eres deportista, ¿se intensifica más esto, ¿no? ¿Cómo?
Se intensifica más, pero la gente que padece hiperhidrosis no es por un mecanismo de liberar más calor a través del sudor. A veces es en situaciones de más estrés, un poco de más ansiedad cuando sudan. Pero no es una respuesta a la temperatura externa. Sí es cierto,
entiendo,
que toda hiperhidrosis se acentúa cuando en épocas de verano, cuando hay más calor ambiental, pero estas personas pueden sudar incluso en una situación de ambiente fresco e incluso frío porque se estimula en exceso esas glándulas sudoríparas.
Porque están estresados, ¿no? Claro. Tal, yo me imagino, pues claro, que mucha gente, ¿no?, que antes de entrar en una reunión
te
pones
trabajo,
nervioso y fíjate, te puede hundir la reunión.
O una,
¿no?,
presentación,
¿no?,
en público.
Claro.
Hay un componente genético en estas personas que padecen esto. Muchas veces hemos visto que un tercio de sus familiares tienen también este mismo problema. Y a veces empieza tan pronto como en la adolescencia, es cuando se empieza a manifestar. El otro día venía a la consulta una madre con su hijo que tenía 6-7 años y que decía que en el colegio la profesora le decía que no podía hacer las tareas así porque empapaba los papeles de las manos y las tareas, pues ya empieza a manifestarse tan pronto a veces el problema.
Doctor Estebarán, muchísimas gracias, de verdad. Algunos diréis, bueno, un programa de viajes y tal, pero no sé, lo creí. Yo personalmente,
¿te pasó?
Me ha parecido muy interesante y como deber, también mi deber de cara a los oyentes y de contarles cosas, pues lo he querido traer, ¿no? No es una sección de viajes, no es una sección de turismo. Pero, doctor Estebarán, muy interesante y le agradezco mucho que esté con nosotros, de verdad que sí.
Pues muchas gracias por la invitación y ha sido un placer.
Un abrazo muy fuerte.
Buen fin de semana, muchas gracias.
Bueno, 10 minutitos, nos quedan 10 minutitos para el final del programa y tenemos aquí dos amigos creo que se pasaban por aquí, ¿no? Hoy sábado decían, no tenemos nada que hacer, bueno, vamos a ver aquí a los colegas
amigos de Paralelo 20.
De Paralelo 20. ¿Cómo está Sara Hatja? Sara, ¿cómo estáis, amigos?
Muy bien, buenos días.
Embajadores de Paralelo 20. ¿De dónde? A ver, ¿de dónde venís?
¿A dónde habéis saltado? ¿A dónde habéis saltado? En Salta Conmigo.
Salta Conmigo, del blog Salta Conmigo. Ya sabéis, que queréis saber muchas cosas de viajes y de lo que hacen por ahí Sara y Jaz, pues entráis en el blog Salta Conmigo.
Eso es.
Ahí en internet y veréis todo lo que hacen y todos los consejos que os dan. ¿De dónde venís?
Pues hoy vamos a hablar de un viaje así muy cerquita, por la provincia de Barcelona.
Ah, muy bien.
Ay, muy bien, muy bien. Hay que hablar de España, claro que sí, di que sí, no pasa nada. Aquí porque cerquita, nos encanta hablar de nuestro país. De nuestro
sitios
país.
Tan bonitos como los que traen
sí,
hoy.
Sí, sí, sí. sí
bueno,
sí.
Pues nada, los micros son vuestros, la sección es vuestra.
¿Habéis descubierto?
A ver, porque hemos estado muchas veces en Barcelona.
Claro, sí.
Pero queríamos descubrir un poco más la provincia, porque la ciudad, pues todo el mundo ha estado y, bueno, nosotros muchas veces.
Y sigue estando.
Y hay muchísimos
ahora
turistas.
Que no merezca la pena ir a Barcelona, por supuesto.
No, por supuesto, siempre.
Pero hemos ido a descubrir un poco algún sitio diferente, digamos.
Sí, eso es lo que nos gusta, que nos contéis cositas, efectivamente. Bueno, pues a ver, empezar, como dicen, la sección es vuestra, como dice Marcial.
Lo primero, en cuanto bajamos del avión, nos fuimos a hacer una cosa que es más de hack que mía. A ver.
Sí, más activo, porque nos decidimos ir a hacer una vía ferrata.
Ajá.
En Vallcebre, que es en la provincia de, bueno, en la comarca del Berguedá. Y bueno, una cosa que estás colgado de una montaña, con los arneses, con el casco, y no es nada peligroso.
¿Dónde está? ¿En Gerona? ¿En la provincia de Gerona?
No,
todo en Barcelona.
Está muy cerca ya de la provincia de Gerona, pero es todavía en Barcelona. Y estás colgado de la montaña viendo allí un paisaje espectacular y no es algo que la gente que está viendo la Sagrada Familia sepa siquiera que lo puedes hacer en Barcelona.
Sí, ¿y está cerca?
¿Está cerquita? O sea,
sí, como una hora.
Sí, una hora y algo del coche. Sí, de hecho, llegamos al aeropuerto y fuimos directos ahí colgándonos por la montaña. Yo he tenido algún momento sí que he necesitado las cuerdas porque me he caído y tal, pero es muy seguro.
Sí, pero vamos, que es para todos los públicos entonces, ¿no?
Sí, si llego yo, pues puede llegar cualquiera.
Totalmente. Una vía ferrata, vamos a contar lo que es ferrata a los oyentes.
Pues
¿no?
Una vía ferrata es como una especie de vía de escalada, pero que está equipada, que hay un cable de acero y tú vas todo el rato enganchado con un arnés y dos mosquetones, entonces todo el tiempo estás enganchado a un cable de seguridad. Uh-huh. Y es eso, o sea, vas subiendo
que
por
no,
montaña
no
pero
necesitas
sin
posibilidad
ser de caer.
Ni alpinista, ni montañero,
claro,
nada. Ni nada.
Eso,
o sea, un turista puede hacer una vía
por eso decíamos que sí, que
y no llevas pies de gato, no tienes que llevar magnesio para ir escalando con las manos, es una cosa más fácil.
Me imagino que hará falta que no tengas vértigo como me pasa a mí.
Bueno, sí, claro.
Sí.
¿No?
Sí.
Si tienes vértigo, sí.
No es apto para mí, pero lo que sí es apto para mí es, por ejemplo, el senderismo. Que a mí me encanta, la verdad. Lo hago por Madrid, pero por Barcelona también me imagino que hay
otras
opciones, ¿no?
Habéis descubierto algo ahí.
Hicimos unas rutillas también. De hecho, hemos hablado en el blog justo esta semana, la semana pasada, el miércoles, de una ruta por las Tinas, que fue otro descubrimiento. Las Tinas son con unas construcciones que se hicieron ahí en la provincia de Barcelona desde el siglo XIX.
El XVIII incluso.
Ajá, 18,
sí, sí.
Donde pues se almacenaba vino a pie de viña, porque eran terrenos un poco difíciles.
Sí.
Entonces, en lugar que llevar la uva a la bodega, se producía el vino directamente ahí.
Ah, vale,
y son
vale,
edificios
vale.
Realmente enormes, ¿no?
Como unas grandes tinajas, ¿no?
Sí.
Y encima están agrupados muchas veces en grupos de 4, de 6, de 11.
Y hay
incluso
una ruta específica, dices.
Sí, hay una ruta de 5 kilómetros y medio más o menos, que está
muy
en
facilita.
El parque natural, o sea que es muy cómodo.
¿Y dónde está? Para todos los que nos oigan. O sea, está cerquita de Barcelona también. Bien, o quiero decir, o sea, está más o menos cerca.
Sí, sí. Está a una horita de Barcelona.
Vale. Y hemos puesto ruta de las Tinas, lo tenéis en el blog,
sí,
¿no?
Sí, hemos puesto en el blog y hay un mapa y todo, con todas las instrucciones donde cómo llegar.
Concretamente
es la comarca del Vallès.
Sí.
La zona de Torrent del Flequer, ¿no?
Eso
sí.
Estas Tinas. Y además de esta ruta, también he visto que os he estado cotilleando, que habéis hecho la ruta de senderismo del Camino de Picasso. Oye, qué bonito esto, ¿no?
El Camino de Picasso, a ver, cuéntanos.
Sí, hicimos muy poquito porque lo están preparando, pero es que Picasso en 1906 estuvo en este pueblo.
Sí, ¿en qué pueblo has dicho?
¿Cómo se llama? Bolsos.
Ajá, vale.
Y tenía que...
Gozol. ¿Tenemos algún problema con los nombres catalanes?
Bueno. Sí, pero para eso está todo en vuestro blog.
Sí.
Y lo ponemos en nuestras redes, en @paralelo20, no os preocupéis.
Estuvo en este pueblo en Gozol y estuvo un par de meses y estuvo pintando y entonces ahora han recuperado el recorrido y lo que hizo Picasso y vas durante... Hay varias rutas, puedes hacer incluso fines de semana y vas con un pintor o con un artista y vas haciendo un curso y te va enseñando cómo pintar y cómo mejorar tu técnica, y es una cosa
¿qué
muy
me
curiosa.
Dices?
Me parece
bueno,
lo más.
Me apunto totalmente.
Yo también.
El pueblo es muy
bueno,
bonito y vas a
hacer... Me encanta la pintura, por favor, qué idea más buena.
A la Vía Ferrata no, pero a esto sí, ¿eh?
Sí. Bueno, yo también, a la Vía Ferrata yo también, ¿eh?
Que
yo...
Es muy divertida la Vía Ferrata.
Sí, 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 yo de vértigo ando bien.
Yo lo de pintar no se me va muy bien y salieron un poco churros, pero es divertido.
O sea, pero que puedes pintar a la vez que haces la ruta, ¿no?
Sí. Vas parando y te va enseñando un poco.
El profesor te va explicando también y te dice cómo mejorar tu técnica y...
Oye, pero qué ideas más chulas nos estáis trayendo aquí. Vamos, muy bien. Está en vuestro blog, está todo también, donde
esto saldrá,
informarse.
Saldrá pronto, lo de la...
¿Cómo hicisteis este viaje? ¿Fue iniciativa vuestra o fuisteis invitados por la Generalitat?
Pues queríamos hacerlo y hablamos con la Diputación de Barcelona, que es Barcelona es más, de hecho. Y bueno, ya habíamos estado en Barcelona, como decíamos, y nos sugirieron ir a otros sitios, porque yo ya había estado también hace un par de años y había ido a otros sitios de Barcelona, como Montserrat, que es muy conocido, sí, o incluso Sitges y tal.
Claro.
Y esta vez hemos ido a otras zonas todavía más... Pasamos por Vic, que es el... En España hay dos templos romanos enteros, que está en Mérida y en Vic. Uh-huh. No teníamos ni idea y cuando llegamos allí nos lo dijo el guía.
Que quedan todavía, bueno, que no está porque...
Bueno, está un poco recuperado y tal. Y sí, luego sí, sí. Un...
Solo quedan las paredes en realidad.
Y la última sorpresa, tuvimos más, pero la última es que justo cuando llegas al aeropuerto, debajo del aeropuerto del Prat, ¿sí?, hay un parque natural. Uh-huh. Lleno de pájaros, de caballos,
¿cómo?
De...
Claro,
es espectacular.
No lo sabemos.
No estoy entendiendo nada.
No sabemos.
Debajo del...
¿Cómo? Sí, sí, sí.
Pues en el Prat de Llobregat, ¿sí?, está el Delta de Llobregat, ¿sí?, que se desvió
para...
hace tiempo para el tema del aeropuerto. Y está, es una reserva natural.
Se han recuperado los humedales.
Te sientes totalmente pues fuera de Barcelona, por supuesto, porque...
Están las aves, hay caballos,
hay aves, de todo.
Lo único que cada 2 minutos y medio pasa un avión. Porque claro, están aterrizando.
Bueno, sí, que está al lado.
Pero los pájaros están súper acostumbrados. Los caballos también y...
Bueno, esto es lo que tiene tener embajadores de Paralelo 20.
Sí, que nos descubren, vamos.
Se pasan por aquí y nos cuentan cosas que no sabemos.
Totalmente diferentes.
Oye, muchas gracias, Sara y Jade, de verdad, por estar con nosotros. Ya sabéis, más información de todo esto en su blog, en el blog de Salta... Salta
conmigo.
Salta conmigo. Había una canción, ¿no?, de Tequila, ¿no?
Sí,
Salta,
¿no?,
conmigo.
No, era, sí, 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 sí.
Va a ser la sintonía cada vez que vengáis.
Os la vamos a poner cada vez que vengáis, es verdad. Sometimes I feel cold.
Estamos escuchando a Greg Hallman, amigo. Mañana abriremos el programa con la canción de los domingos dedicada especialmente a Greg Hallman, uno de los fundadores, yo creo que sin duda, de la banda de rock sureño más importante y más famosa del mundo, los Allman Brothers. Greg Hallman, un fantástico vocalista de blues, que según decían, el cantante blanco de blues, que cantaba más blues y mejor que muchos cantantes negros de blues. Así que Greg Hallman, casado en uno de sus muchos noviazgos con la también súper famosa Cher, ¿no?, la cantante y actriz, un icono de la música americana.
¿Cómo me gusta mi Cher?
Un icono, Greg Hallman, que ha sido noticia en todo el mundo al dejarnos esta semana a sus 69 años de edad. De fondo, su Soul Sign, una de mis canciones favoritas también de Greg Hallman, que aprovechamos con los amigos Sara y Hat del blog de Salta Conmigo. Nos despedimos hasta mañana a las 9 de la mañana escuchando a Greg Hallman.
the bridge of death.